I'm just busy dancing. I'm the boss, ma'am. I'm the head of the committee. Lay the law down, got the keys to the city. Looking so sharp, I cut like a machete. Done 12 rounds and I still look pretty.
Entrando ya en esta sección en la que durante estas últimas semanas los protagonistas son los animales, nuestra fauna, desde nuestras mascotas hasta algunas especies que no están siempre aquí. Algunas sí, otras van de paso, vienen, van, pasan aquí unos días, como suele pasar también con los humanos en este verano. Si podemos irnos de vacaciones, hacemos más o menos lo mismo. Elizabeth Legarda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Egunon? Bien. Estamos aquí de lunes total.
Bien, hoy vamos a ir nosotros a buscar dónde se encuentran esos protagonistas, sí, de esta sección hoy, ¿no?
Son protagonistas con plumas en general, porque vamos a hablar de aves y vamos a acercarnos hasta el Parque Ornitológico de Mendisur, que está en Araba, en el embalse de Ullibarri-Gamboa, que acoge a multitud de aves acuáticas y se asienta en una de las colas de este embalse de Ullibarri-Gamboa. Es una zona de aguas someras que ha sufrido un importante proceso de naturalización y se ha convertido en un enclave de gran importancia para las comunidades vegetales y también animales ligadas a ambientes acuáticos. De todo ello vamos a conversar ya con Yayone Martínez, que es técnica ambiental de la Oficina de Información de Garayó. Egunon, Yayone.
Aupa, egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el ambiente hoy en este entorno de Ullibarri-Gamboa?
Bueno, pues el ambiente tras el fin de semana hoy está un poquito más tranquilo, pero bueno, recibiendo visitantes.
Uh-huh. ¿Luce el sol por ahí en estos momentos? ¿Cómo está?
Sí. Eso es. Tenemos un día muy, muy agradable.
Vosotros desde la Oficina de Información de Garayó lo que hacéis, gestionáis tres parques, ¿no?, de este embalse.
Correcto, eso es. Nosotros desde la Oficina de Información gestionamos los parques provinciales de Landa y Garayó. Landa se sitúa al norte del mismo embalse, Garayó es una peninsulita situada al sur, y luego estaría el Parque Ornitológico de Mendisur, que, como bien has dicho, ocupa las colas del embalse, las colas más meridionales.
Bueno, estamos hablando de cuánto, de qué extensión hablamos.
Pues extensión del parque ornitológico son unas 700 hectáreas aproximadamente.
Uh-huh. Hemos dicho que es el resultado de una naturalización de un entorno artificial. Eso nos lo tienes que explicar, porque claro, en principio pensamos, pues yo qué sé, si vamos por ejemplo a Urdaibai y vemos, uh-huh, vamos allí al parque ornitológico de allí, aquello es totalmente natural. Pero el vuestro viene, es consecuencia de un proceso, ¿no?
Correcto. Tiene la particularidad de que, bueno, en sí partimos de un embalse como un sistema artificial construido ya en años 50. A raíz de ahí, el entorno sufre un proceso de naturalización en el que, bueno, pues la vegetación autóctona va dominando el paisaje. Con el poder del tiempo, en la actualidad ya nos encontramos con un entorno muy diverso en ecosistemas, también, pues bueno, en flora y en fauna asociada.
Uh-huh. Eso es importante para intentar mantener también el equilibrio en este punto, ¿no? La biodiversidad, que hay que cuidarla, y para ello también el impacto que podamos tener los humanos en este entorno lo tenemos que nivelar un poquito, ¿no? O medir.
Exactamente, y además es un entorno importante desde el punto de vista de que es un humedal catalogado como zona Ramsar de importancia internacional y también que está incluido en la Red Natura 2000.
Ya.
Entonces tiene una aportación destacada en esa biodiversidad de la zona.
Uh-huh. Bueno, ya hemos hecho la presentación.
Eso, ahora, uh-huh, ahora lo que queremos es acercarnos hasta ahí, saber cómo llegar. Y claro, cuando uno va a visitar, yo me planteo que cuando uno va a visitar un entorno natural, esto no es como ir a un museo que sabes lo que están exponiendo. Aquí uno no sabe muy bien qué y a quiénes, hablando de especies animales, se pueden, sí, encontrar. Bueno, primero, ¿cómo deberíamos planificar un poco la visita? Primero, me imagino que sería bueno concertarla, ¿no?, en caso de que queramos acudir.
Exacto, sí. Bueno, el visitante, si tiene interesado en una visita, lo que debe hacer es ponerse en contacto con la Oficina de Información. Para ello, a través de la web de Diputación Foral de Álava, embalse Ullibarri-Gamboa, aparece tanto el teléfono como el correo electrónico. A raíz de ahí, se establece un poquito cuál es la disponibilidad del visitante. Nosotros también nos gusta identificar un poquito el perfil para adaptar la visita. No es lo mismo un grupo escolar o un grupo familiar. Hay distintos perfiles. Partiendo de ahí, procuramos adaptarla para que sea, pues bueno, lo más exitosa posible y siempre para todos los públicos.
Se puede visitar además de una manera diferente, porque podemos ir por libre, pero quizás lo más interesante es que nos guiéis, ¿no? O poder recurrir de una persona que nos guíe y que nos pueda enseñar en cada momento qué estamos viendo, porque nos lo podemos perder todo. No tenemos costumbre de estar observando la naturaleza.
Eso es exactamente. El parque consta de tres sendas, que bueno, en ellas podéis encontrar paneles explicativos, de modo que sí que se puede hacer una especie de autovisita, pero siempre resulta más enriquecedor cuando acompaña un guía y va explicando un poquito lo que se ve, ¿no? Además es un paisaje, un entorno muy muy dinámico, dependiendo de la época del año encontramos distintas cosas, entonces eso también pues es un punto a tener en cuenta.
Ha llegado un mensaje y te tengo que preguntar sobre lo que nos cuenta en ese mensaje, Yayone. Nos dicen, es una gozada ese embalse y sus parques. Hice la vuelta de 33 kilómetros andando. Esta es la pregunta. ¿33 kilómetros se puede andar por toda la zona?
Bueno, eso ya sería lo que viene haciendo la ruta verde, el itinerario verde que rodea todo el embalse.
Todo el embalse, ¿no? Bueno, nos dicen que es una pasada los paisajes tan bonitos que se ven y la cantidad de especies, sobre todo las aves, que ahora vamos a preguntarte. Dicen que, evidentemente, aparte que lo digas tú y que lo estemos contando aquí en Radio Euskadi, que lo recomienda también este oyente.
Hombre, no sé si lo habrá hecho andando. En bicicleta también se puede hacer. Hay rutas también de bicicleta, pero bueno, una vez que llegamos allí y queremos ver las aves, por ejemplo, porque hay mucha más fauna, pero vamos a centrarnos un poco en las aves. Según la estación en la que nos encontremos, podremos ver un tipo de aves u otras, ¿no? ¿Son todas de paso o qué tipo de ave tenemos?
Por la situación geográfica diríamos que el embalse es muy interesante porque se sitúa muy cerquita de los Pirineos, que es una especie de corredor por el que atraviesan todas las especies europeas que van en busca de esas zonas más cálidas del sur. Entonces aprovechan estas aguas para, pues muchos para criar o para reposar, para alimentarse. Es destacable, por ejemplo, las grandes zancudas, como pueden ser garzas, cigüeñas, garcetas. También encontramos dentro de las anátidas, pues cercetas, porrones o ánades. Y luego, pues, es que hay una gran variedad. Hay también multitud de rapaces, el somormujo lavanco, que es una de las especies que más curiosidad causan. Tiene un baile nupcial que en primavera atrae a muchos visitantes, porque es muy muy curioso cómo las parejas hacen ese baile de cortejo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
¿Cómo es un somormujo? Perdona nuestra ignorancia, muy ignorante.
Voy a buscar imagen ahora mismo en Google.
¿Cómo sería? ¿Cómo
es un somormujo lavanco? Es como una especie de pato, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero es como más estilizado. Tiene un cuello muy fino, alargado, un pico también muy fino, y es un excelente buceador. De hecho, en euskera se llama murgil handia. Murgil, porque bueno, pasa gran parte sumergido, parece que de repente lo estás observando y desaparece.
¿Pero desaparece completamente o es de los que dejan el culo así en pompa? No,
completamente. Es un excelente buceador.
Tiene un pico más afilado que el de un pato, ¿no? Por lo que veo. Y tiene como una cresta, una pequeña cresta.
Sí, a ambos lados. Tiene como dos crestas que, son además especialmente vistosas, ya te digo, en la época de cortejo. Ya tienen un color de rojo más intenso, abren las plumas en forma de abanico. Y bueno, atrae a muchos visitantes.
Ya, aquí también hay que diferenciar, porque entre ellos seguramente, entre diferencia entre machos y hembras, también depende del plumaje también muchas veces, ¿no?
Eso le llamamos dimorfismo sexual y sobre todo es acusado en las especies anátidas, en los patos.
Sí.
Las hembras suelen tener un plumaje mucho más críptico, en tonos pardos, marrones, y los machos son los que lucen siempre unos colores más llamativos. Entonces, a la hora de identificar especies, comenzamos siempre por los machos porque es mucho más sencillo, sobre todo para gente que todavía no está acostumbrada a esa observación o a esa identificación de fauna.
Es que me he hecho mucho
Oye,
que aprender.
Estoy pensando, porque claro, aquí más o menos sabemos las rutas de ciertas aves, que en qué época pueden estar y en qué época no, cuáles residen, viven ahí, digamos, ese es su ecosistema, pero ¿os lleváis de vez en cuando alguna sorpresa de alguna ave que llega ahí que no es habitual? O bueno, igual también los cambios que estamos viviendo en el planeta están afectando y están cambiando rutas.
Pues siempre hay alguna sorpresa, sí. Por ejemplo, recuerdo el año pasado una de las especies que nos gusta ver y que vemos muy poquito, porque bueno, se están haciendo esfuerzos por recuperar esa especie, es el águila pescadora. Y el año pasado hubo un ejemplar que se dejó ver durante unos días por septiembre, octubre. Y bueno, pues siempre hay cosas curiosas, sí, cosas que se salen un poquito de lo habitual.
Vosotros dejáis en rodar la naturaleza porque no intervenís, o sea, no hacéis nada porque vengan más aves o porque se queden, ¿no?
No, es todo producto del proceso natural. Entonces no intervenimos.
Simplemente es observación, ¿no? Ni siquiera hay anillaje, ¿o sí? O
nosotros no. Sí que hay anillaje, pero lo llevan a cabo otras asociaciones, otras organizaciones.
Ya. Según la época del año, como decimos, habrá un tipo de aves u otras, pero para avistarlas, nosotros, yo no sé si vosotros también disponéis de algún observatorio de estos que hay que estar callada, quieta, sin meter ruido.
Sí, claro. Sí. En las sendas que os comentaba, al final de dos de ellas, hay un par de observatorios, entonces son, bueno, para que la gente que no lo ha visto comprenda, son una especie de habitáculos, ¿no?, que están así como muy camuflados entre la vegetación de orilla, rodeados de cristaleras, y eso permite que, bueno, tú puedas estar observando el paisaje y manteniéndote en silencio, pues pasas muy desapercibido, ¿no? Entonces ves la naturaleza un poco en estado puro.
Yeah.
Yo estoy pensando que ese es igual el primer consejo, ¿no? Aparte de lo que hemos contado, de cómo acceder para poder visitar Mendixur, también, igual el primer consejo, sobre todo yendo en familia, yendo en grupo, es que el silencio es muy importante. Si queremos ver aves, ¿no?
Eso es. Sí, bueno, la naturaleza, si queremos verla en su estado óptimo, lo ideal es intervenir lo menos posible. Para eso, pues, debe tener en cuenta, por supuesto, el silencio, pues, la gestión de residuos, no tirar nada, tocar lo menos posible. A la hora también de coger vegetación, pues, es recomendable, no arrancar flores o especies que no conozcamos. Por supuesto, no dar de comer a los animales, bueno, todo ese tipo de recomendaciones.
Estamos hablando de pájaros, al fin de cuentas es un parque ornitológico, pero hay más especies, más animales. ¿Qué otros animales podemos ver en este entorno?
Bueno, pues entre reptiles, por ejemplo, son comunes algunos como el galápago leproso, que encontramos también ahí en zona acuática. Lagarto verde también es común. Entre los mamíferos yo destacaría, pues, por ejemplo, el jabalí, el corzo, liebre, zorro. Y luego, bueno, hay un montón de insectos también, que parece que como son más pequeñitos, ¿no?, los bichos no les damos importancia y tienen un papel fundamental en cuanto a la polinización de multitud de especies vegetales.
Y ahí además también sirven como comida para las aves, ¿no?
Exactamente.
Estoy viendo, me he quedado con el nombre, si antes hablábamos del somormujo lavanco, ahora he estado buscando la imagen del galápago leproso, para ponerle también cara, ¿eh?
Muy bien.
Ajá.
Ay, pobre.
Sí.
Bueno, pues puede ser una alternativa, una opción, un plan también para este verano, acercarnos a lo que tenemos así más cerca y nunca mejor dicho, porque muchas veces viajamos kilómetros para ver otras anades, otros aves, y tampoco es cuestión, ¿no?
Pues no, porque la verdad es que tenemos un patrimonio natural extraordinario y muchas veces tendemos a salir fuera y desconocemos, ¿no?, la riqueza de lo que tenemos. Entonces, pues bueno, es una buena oportunidad ahora, además con la situación tan especial que hay, que la gente se anime, bueno, poco a poco, con las medidas de seguridad oportunas, por supuesto, pero bueno, no dejar de conocer el entorno, ¿no?, y las posibilidades que ofrece.
Y si no, ya sabemos también que, aparte de las medidas que haya que tomar por la situación, la gorra y el protector solar, que también hace falta.
También bueno, hace falta. Y unos prismáticos igual también.
También. Yayone Martínez, técnica ambiental de la Oficina de Información de Garayo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya muy bien el verano y las visitas por ahí, sin molestar a las especies.
Eso es, gracias a vosotros.
Vale,
es que ricasco, Elizabeth.